Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a Beti Zurekin, última tertulia de la temporada, volveremos en agosto. Hoy tenemos una mesa muy nutrida, que vino muy buenas.
Gabón Ferdinand.
Y muchas cosas de las que hablar, todo está en el aire a partir de ahora, cambian bastante las cosas, hay incertidumbre en cuanto a nombres. Pero bueno, ya pasó lo que tenía que pasar, las elecciones, y estamos en una etapa nueva.
Analizaremos, ¿no?, todo lo que ocurrió el viernes en unas elecciones, sobre todo bien organizadas, que hay que decirlo, la verdad que fue una maravilla. Fue en Samamés, algo histórico, buena respuesta. Al final ganó Jon Uriarte, ya lo sabemos todos, lógicamente. Analizaremos, ¿no?, cómo fue ese triunfo. Quizá algunos esperaban que hubiera estado más igualado. Al final Jon y su equipo, pues yo creo que ganaron con contundencia. Y ahora todos a remar. Quizá la ayuda y el, ¿no?, la defensa que no ha tenido el anterior, Aitor Elizegui, pues se la deseamos a Jon, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. Ojalá Jon Uriarte tenga más tranquilidad y no tenga tantos problemas como ha tenido Aitor y su equipo.
Y hablando de Aitor, un máster de Gure Estilo en la despedida, y me parece que esa es la línea a seguir, ¿no? A partir de ahora tenemos un nuevo presidente que hay que apoyar.
A muerte.
Sí, se haya votado a quien se haya votado, es nuestro presidente, y bueno, todos a muerte con él porque su suerte es la nuestra. Es un tópico, pero es la realidad.
Totalmente de acuerdo, Ferdinand.
Miquel Bizar, muy buenas.
Gabón.
¿Qué tal?
Pues bien, con la resaca, como dice Kevin, y ya pensando en el presente futuro.
Yo te voy a hacer una pregunta a ti, personal y comprometida. ¿Esas canastas que haces en tu casa están trucadas o...? A ver, ¿cuántas veces tiene que tirar para meter esa y ponerla luego en las redes sociales?
Vive de ello.
Tú sabes que el mundo del vídeo es cenagoso, sí, ¿no? El mundo del cine, ¿no?
Pero dime un número, a ver, ¿de 50 metes una?
No, ¿dónde vas?
¿No?
Una de cada tres, para adentro.
Bueno, vale, no te creo.
Alfredo Casas.
Muy
Gabón.
Buenas.
Gabón.
Bienvenido.
Muy buenas noches, bien hallado.
¿Qué tal la resaca de las elecciones?
Bien, sorprendente por algunas cosas que leo y que escucho, que me dejan anonadado, por no decir acojonado.
¿Compañeros de profesión?
Ejercen de periodistas, sí.
Bienvenido al club, estamos todos en la misma. Sorprendido muchas veces.
Luego, es normal que las consultas de los psiquiatras están como están, o sea, que no haya libros para acoger a todos. No hay tiempo, pobrecitos míos.
¿Gure Estilo, ¿no?
No, desde luego el mío no.
No, por eso lo digo, yo con ironía, evidentemente.
Allá ellos. Pero, joder, es que ya no es ni 100 días, es que no es ni un día.
Ya ni los 100 días, ¿no?, de rigor, ¿no?
O sea, no, es ni uno. O sea, te tienes que levantar el día después y encontrarte, con una serie de hachazos que de verdad tienen que cortarte el cuerpo. Pero bueno, esto es el Atleti, desgraciadamente, últimamente.
Así es. Fernando San José, muy buenas. ¿Liberado ya?
Gabón, Fernando. Liberado, bueno, de alguna manera
de
sí.
De alguna manera, sí.
De alguna manera sí, pero feliz, orgulloso y sobre todo, como el otro día repetía, un verdadero privilegio el tiempo vivido, a pesar de los pesares y compensando muchas cuestiones, las alegrías que también hemos podido vivir con los atletisales en estos 4 años.
Bueno, yo aprovecho para felicitarte a ti y a todos tus compañeros de directiva, porque la verdad que con todo lo que llovió, con la pandemia de por medio y cómo habéis gestionado las cosas, realmente de chapó, sin alzar la voz nunca, sin contestar a determinadas personas que estuvieron desde el minuto cero criticando todo lo que había. Y bueno, es realmente loable por vuestra parte, Fernando. Yo te felicito a ti, a Aitor y a todos tus compañeros. Porque...
Es que ricasco, Fernando. La verdad es que no se nos ocurre otra forma de trabajar que intentando no meter ruido y, sin embargo, ser eficientes. El Atleti merece eso. Y si alguna pequeña parte ha querido distorsionar nuestro día a día, espero que no lo haya conseguido, porque la inmensa mayoría del Atleti sale sí ha estado con nosotros. Pero no por ser nosotros, porque hoy yo también estoy con el nuevo presidente, como no puede ser de otra forma. Tenemos que hacer una unidad absoluta, que es lo que nos diferencia. Nuestra forma diferencial es ser distintos en positivo, en compartir un sentimiento, en compartir una filosofía, en compartir una unidad. Eso es lo que hemos intentado, trabajar para todos. Hemos vivido momentos en los que no ha sido tan sencillo, pero realmente... si prestas un poco de distancia emocional, puedes trabajar bien, a pesar de lo que citabas. Así que agradecidos a todos los socios por el apoyo que nos dieron en su día y esperamos no haberles defraudado.
De todas formas, estas palabras, lógicamente, te honran, pero yo me imagino que habrá habido momentos muy complicados, momentos en los que uno incluso le hubieran dado ganas, ¿no?, de contestar o decir algo, y ahí me imagino que hablas con el grupo, ¿no? Hacéis piña y os ayudáis, pero han sido momentos, insisto, difíciles.
Mira, ha habido dos niveles. Uno, el nivel mediático profesional, y otro, las redes sociales. Fundamentalmente, porque lo que hemos vivido en la calle con la cercanía del socio y del aficionado ha sido en la inmensa mayoría positivo. A mí me ha parado mucha gente durante estos cuatro años, y solo una ha sido para criticar. El resto ha sido para dar apoyo, para pedirnos que sigamos así. Entonces, es verdad que nosotros estábamos en una obligación, bueno, aún en junta gestora, espero que ya por pocos días, estábamos en una obligación de navegar bien. Es decir, no nos podía influir, porque antes ha dicho Fernando una cosa muy racional: lo mejor que le vaya al presidente del Atleti nos va a ir a todos. Entonces, no podíamos dejarnos distorsionar. ¿Han dolido cosas? Por supuesto. Pero somos profesionales y hemos intentado ejercer eso.
Alfredo, yo sé que todo esto va de parabienes, pero yo, como representante en este caso de hincha bilbaíno, estoy encantado de que se hayan ido.
Bueno, es una...
Estoy encantado, además. Porque
es una opinión.
Claro, evidentemente, la mía, la de Alfredo Casas.
¿Y ¿En qué
se basa? En el veto permanente durante dos años a mi labor informativa. Ni más ni menos. Cada respuesta, cada pregunta, cada intentona siempre fue un no, 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 tajante y taxativo. Entonces, yo estoy encantado. Y además, es verdad, cuando te paran por la calle normalmente es para decirte que lo has hecho muy bien y que eres muy majo y que todo es contigo. Nadie suele pararse para cagarse en tus muertos. Te lo digo por experiencia propia, y eso que algunas cosas también me han dicho. Pero bueno, esta época de Aitor Elizia ha sido mucho de Betis Urekin, de Vicia Mecha, de Pablo Coello, y de un espíritu que en cuanto tú levantabas la voz en contra, estabas eso, en contra, eras el enemigo. No se ha admitido la más mínima controversia en ningún momento. Entonces, que sí, que estoy con ellos, que se han ido con mucha elegancia, que la jornada electoral fue extraordinaria, que ha sido un acierto rotundo el llevarse las elecciones de San Mamés, por amplio, por comunicación, por espacios, bueno, por todo, por comodidad de la gente, incluso por accesos para los que tienen minusvalías, discapacidades, o sea, en ese aspecto nos quitamos todos los sombreros, pero hincha bilbaíno está encantado.
Yo, por alusiones, me gustaría decirte, Alfredo, que nos conocemos hace muchos años, que...
Y además nos queremos.
Nos queremos, que a mí no me has llamado nunca y te he dicho que no. Y que si lo hubieras hecho, hubiera intentado que ese veto no lo sintieras así. Es decir, que muchas veces nos quedamos en la profesionalización, quizá de algunos elementos del club, pero estamos mucha gente para intentar que si algo no funciona se pueda suavizar o pueda mejorar. Y solo quiero decirte que respeto, como no puede ser de otra forma, tu opinión, que la lamento, pero que ojalá me la hubieras trasladado personalmente, porque no dudes que hubiera intentado que esto no fuera así.
¿Sabes lo que pasa, Fernando? Que es que estas cuestiones no tienen que ver con la empatía personal, ni siquiera con la amistad. Esto es una cuestión de profesionalidad. Creo que en el entorno y en el ambiente de del Atleti, todo el mundo sabe quién es hincha bilbaíno. No por mí, sino por mis contertulios, por su trabajo, por su entrega, por su compromiso. Han ido haciéndose un hueco y han creado un foro. Y ese foro ha sido ninguneado sistemáticamente por los profesionales de la incomunicación del Atleti. Nada más. No tiene nada que ver, ni lo tuyo ni lo mío, ni te tengo que llamar, ni tenemos por qué. Es que es algo de cajón de madera. Pero bueno, que hemos venido a hablar del triunfo de John Uriarte, de que todos tenemos que apoyarle, de cómo se ha marchado Aitor con señorío y con elegancia. Lo que le haya pasado a hincha bilbaíno, fíjate, creo que hasta nos han hecho un favor.
Bueno, yo lamento, Alfredo, lamento, no sabía de esto. Puedo hablar de nuestra experiencia personal. Nunca jamás tuvimos un problema con esta directiva. Cada vez que lo requerimos, estuvieron con nosotros sin ningún tipo de problema. Y yo creo que también con toda la gente que se acercó. O sea, a mí me parece que fue una una directiva muy asequible a todo el mundo, a los socios, y eso es lo que yo entiendo hasta ahora, ¿no? No sé bien, tú tienes un medio en YouTube, ¿no?
Sí.
Tal vez sea por eso que no al no ser un medio convencional...
Bienvenidos al mundo, YouTube. Es que sí, la gente es lo que consume.
No, está bien.
Ahora mismo, la gente no enchufa el televisor, ¿eh? La gente va directamente a la plataforma de las televisiones y elige el programa que quiere.
Y ve lo que quiere.
Yo estoy 2022. De acuerdo. Lo que digo que convencionalmente no, YouTube, hasta ahora al menos, en el Atleti, no era un medio oficial habitualmente, ¿no? Yo, de haberlo sabido, te hubiese defendido, porque me parece que es un programa muy bueno, que tenéis muy buenos contertulios, está muy bien. No sabía esto, pero no creo que...
¿Sabes por qué ha ganado John Uriarte? ¿Y por qué la segunda alternativa ha sido Iñaki Aretxabaleta? Porque eran precisamente las dos candidaturas que representaban cambio, transformación, aire fresco, revolución, puede que hasta electroshock, a pesar de que a alguna persona le haya resultado molesta esa pregunta. Y la afición lo quería porque el Atleti, desgraciadamente, vive anclado en el siglo XX, más bueno, concretamente en la década de los 80.
Pero esta directiva, propició deportiva, cambios importantes.
En la comunicación, cambios importantes.
Por ejemplo, la aprobación de los estatutos después de 40 años.
El brindis al sol cuando ya eran comisión gestora. Y para cumplir sus últimos compromisos, como lo de la grada de animación.
Era un proyecto que lo tenían ya...
Que, por cierto, y ahora se lo dejo al que viene.
Y bueno, si no está.
Ahora me voy y se lo dejo al que viene. Y,
obviamente.
Vamos, campeones, comeroslo vosotros. 9 comisiones, vamos a mover a 4.000 personas.
Pero ya está todo, está todo estructurado eso, ¿no?
Está funcionando, se están haciendo los cambios.
Se han cambiado de localidades, sí.
Querido Alfredo,
que a mí me gustaría ver el mundo de color de rosa como vosotros, pero es que no, en el mío no, hay de todo.
El otro día estuve con gente que están en Sagrada y todos han cambiado de localidad, o sea, todos. Sí, y gente que ya no van a estar ahí también ya tienen sus ubicaciones, o sea, que eso ya está. No es que no se lo dejan al que viene, ya está hecho eso.
Muy, muy, muy avanzado.
Progresa adecuadamente.
Ser el pitufo gruñón. Tenía que haber uno.
Te queremos igual, ¿eh?
Sí, no. Bueno,
hasta yo, que es crítico, creo que injustamente con lo que hemos hecho.
Injusto.
No, yo me solidarizo contigo porque considero que tenéis un programa que realmente es chapó y que es de lo mejor que escucho en internet del Atleti. Eso te lo digo sinceramente, ¿no?
Muchísimas gracias.
Por cierto, Fernando, como le he comentado, yo lo veo, por lo tanto...
Y además lo voy a contar porque lo estás diciendo, Fernando. Tú has llegado hoy aquí y le has felicitado incluso a Alfredo por su proyecto, ¿y es así?
Exactamente.
Claro. Pues precisamente porque yo le quiero mucho a él y hemos tenido mucha relación profesional y demás. Nunca jamás he descolgado el teléfono para meterlo en una situación incómoda.
Comprometida, ya sé lo que dices.
Cuando lo que tenían que resolver son los profesionales.
Vamos a ir a publicidad. Conclusión de esta primera etapa, somos una familia. En todas las familias hay... discusiones muchas veces, pero nos queremos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Granja Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Granja Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. Lapurdi Etorbidea 9 bajo, Bilbao.
Adelanta la vuelta al cole. En Granja Norte mantenemos los precios.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es.
¿Quieres comer bien? Restaurante Suarri, en Santurtzi, en la calle Itzasalde, número 4, junto al puerto. Disfrutarás de comida tradicional con toque vanguardista. Amplia variedad de menús, entre ellos el de chuleta, grupos, bodas y comuniones. Especialidad en carne y pescado a la brasa. Suarri cuenta con amplia terraza y exquisita bodega con más de 100 referencias. En Santurtzi, recuerda, Restaurante Suarri.
Bueno, ya estamos aquí nuevamente, a ver si podemos analizar todo lo que pasó en las últimas elecciones, que fue para... A mí no me gustó demasiado el talante muchas veces de las cosas que pasaron, pero bueno, ya se acabó todo esto y a partir de ahora tenemos que tirar todo para adelante, como decíamos hace un ratito. Y encontramos un Atleti en una situación que es una incógnita hoy por hoy. La plantilla, el nuevo cuerpo técnico, tal vez haya cambios de sistema de juego. Vamos a ver qué pasa con la cantera. No conocemos realmente los proyectos. Yo al menos no me he enterado demasiado de lo que puede venir. Pero bueno, yo espero un Atleti de toda la vida. Vamos, no creo que haya, por más que cambien las directivas, que hayan demasiados cambios en nuestra forma de competir, nuestra forma de ser, nuestra forma de gestionar las cosas, porque ya tenemos muchísimos años funcionando y nunca bajamos de categoría, por ejemplo, ¿no? Y siguen saliendo jugadores, Mikel.
Sí, es lo que dices, ¿no? Pasa que a mí me da la impresión de que tampoco hemos cambiado demasiado en lo que al fútbol se refiere, ¿no? Porque vaya, ha cambiado el presidente, cambia la junta directiva, cambia la forma de ver las cosas, yo creo que vamos a pasar del siglo XIX al siglo XXI, por fin. Pero al final tenemos a Chingurri de míster, ¿no? Y tenemos un equipo parecido al del año pasado y al del anterior, porque por nuestra filosofía, pues bueno, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Esperemos que Chingurri confíe en los chavales que vienen, que hay mucho y muy bueno, y que nos empiecen ilusionando desde el minuto uno.
Pero
¿no?
Va a tener que confiar, porque no hay más remedio, o sea, no hay tampoco muchas posibilidades de fichar, no hay mucha pasta, y hay buenos jugadores también, ¿no? Vamos a recordar, Valverde entra en la tercera etapa, es el entrenador que más partidos ha entrenado al Atleti en la historia, 307 partidos, es muy fiable, es un entrenador consagrado y que tiene su forma de actuar. A mí me gusta, y yo confieso, a mí me hubiese gustado verlo otra vez a Bielsa aquí, pero esas son cosas de argentinos, que nosotros somos más raros en este tipo de historias. 9 jugadores de la plantilla actual estuvieron con el Chingurri: De Marco, Geray, Valenciaga, Iñaki Williams, Raúl, Muñain, Leque, Vega e incluso Villalibre.
Que nos ha sorprendido, yo no me acordaba, tengo que reconocerlo.
La primera época.
En la primera época, ¿no? Sí, en el 2000, creo que en la 13-14, ¿no? Claro, porque tiene 24 años Villalibre. Yo pensaba que era un poco más joven también y ya estuvo en esa época.
De todas formas, Fer, escuchándote, yo lo que tengo un mogollón de ganas, y lo tengo que reconocer, es que el balón empiece a rodar, que empiece la pretemporada, que hablemos de jugadores, verle a Chingurri ya de corto, sus primeras impresiones, sus intenciones, y luego tiene bendito marrón, pero tiene que hacer una limpia, porque tiene muchos jugadores, vuelven los pedidos, él evidentemente tendrá sus preferencias, conoce a la gran mayoría, eso también es algo positivo, porque Ernesto tiene que hacer todo muy rápido, con poco tiempo, y en ese sentido creo que conoce muy bien a la plantilla, y son decisiones que hay que tomar rápidamente. Los jugadores estarán también con esa incertidumbre. Si tú ahora te pones en la piel de cualquier jugador, dirás, ¿y ahora qué? Ahora viene Ernesto y contará conmigo, me repescarán, me quedaré, pero yo creo que ya empieza lo que nos gusta, o sea, ya lo que es deportivo real.
Ya está, ya es el entrenador consolidado. Yo no sé si era la primera opción de los que lo pusieron a la vez. A mí me parece que no, me parece que también fue una carta electoral importante. No sé si es controvertido lo que digo.
Fernando, ¿no? No fue ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni eso. En absoluto.
Vale.
Puedo decir, a 4 días de las elecciones, la Junta de John Uriarte estaba negociando con Slot, entrenador del Feyenoord de Rotterdam.
Holandés.
Holandés, por cierto, un entrenador que iba como anillo al dedo al programa deportivo que ellos habían expresado y expuesto de una manera magnífica, en la que definían como nadie cuál es el estilo de juego que quieren para el Atleti, el perfil de jugador que quieren y sobre todo cuáles son las innovaciones y las nuevas dinámicas que quieren instaurar en Lezama. Para eso Slot era
top.
Era el rock and roll que exigía esa partitura. Y sin embargo, pues las cuestiones electorales, los votos, los recuentos, al final le hicieron decantarse pues por un poquito de indie, venir a menos, o si quieres un jazz suavecito. Que es Ernesto Valverde, evidentemente.
Encima Slot sin pelo, Fer, esos de los que te gustan a ti, ya sabes, sí. Como Mikel Bizar, o sea, era...
Por no hablar de otra cosa que te has dicho, no quiero dejarte solo como argentino con ello, decirle que no a Marcelo Bielsa es una bilbainada de tres pares de cojones. Muy gorda.
Mira, yo no sé, yo entiendo que...
Pero que es muy gorda. Decirle que no, que no le estás diciendo que no a... No, a Marcelo Bielsa, que está dispuesto a venir a tu ciudad, a enseñártelo todo, a entregarse en cuerpo y alma, a inculcar su metodología.
Y lo que iba a hacer en Lezama, ¿eh?
Y nosotros, que somos como somos, decimos no.
Hola. Bueno, claro, dejó recuerdos agridulces también, ¿no? Al principio muy bien, después menos en la última temporada. Los jugadores se enfadaron. Pero también la gente no sabe, y yo sí que lo sé, es que no toda la gente, alguna sí que lo sabe, que cuando fue al Marsella, después del Atleti, los jugadores del Marsella se rebelaron. Se le rebelaron diciendo que estaban ya hasta las narices de que los estaba exprimiendo demasiado. Y él reconoció, dijo que es muy mediocre su planificación, porque es Marcelo Bielsa que lo puede decir él mismo, y cambió. Entonces, él lo que proponía ahora, si venía el Atleti, era optimizar los entrenamientos con muchísimo menos carga. O sea, eran la mitad de tiempo del que tenían antes, con mucho menos carga continua y sino con otro tipo de cosas. Eso por una parte con la plantilla profesional. Y después también estaba ofreciendo un plan para la cantera y para todos los equipos convenidos y demás, que se basa en 30 años de experiencia, un plan donde proponía a los 160 equipos convenidos poner 3 formadores de formadores. Son 500 personas. Yo no sé bien dónde sacarían el dinero para hacerlo, pero bueno. Y iba a poner en lisa que los chicos desde pequeños aprendiesen a jugar 10 sistemas de juego distintos para adaptarse a las situaciones de cada partido. Eso a mí me parece que es una barbaridad.
Fíjate, en la primera plantilla de Atleti tenemos jugadores que no saben perfilarse, que no saben hacer un control orientado, que no saben rematar de cabeza. Y Marcelo pidiendo a los niños que aprendan 10 sistemas. Era demasiado bonito.
De todas formas, lo que ahora uno piensa desde fuera, lógicamente, respeto máximo a lo que ha decidido los socios, eso siempre. Ernesto Valverde es un entrenador, ¿qué vamos a decir de Ernesto? Al que, oye, yo personalmente además tengo un cariño especial, lógicamente porque coincide con él en categorías inferiores, pero a ver, ahora lo piensas fríamente y también dices, es verdad que nos da incluso esa penilla, ¿no? El hecho de no poder disfrutar de Bielsa, o sea, un rato aunque sea, ¿no? O sea, cuando nos pusieron ese vídeo maravilloso de una hora y pico, con todo lo que tenía pensado hacer, ese seguimiento, ese estudio que había realizado, y luego piensas, ¿no?, en las chispas que podía sacar a esos chavales jóvenes. Uno piensa, ¿no?, en voz alta y dice, joder, imagínate que venga Bielsa un ratito, que esté el Bielsa, que explote a todos los chavales, que ponga el equipo donde tiene que estar y luego se quede en Lezama y venga Chingu.
Pero yo digo una cosa.
Eso sería, ¿no?, lo que nos encantaría a muchos. Pero bueno, ha decidido, insisto, la afición y es una bilbainada.
Pero vamos,
una parte,
a ver, vamos, ¿sí?, a ver. Y punto. Respeto absoluto.
Yo digo una cosa, sí, por supuesto que sí. Pero digo una cosa. ¿Por qué las elecciones dividen de tal manera en que no se pueden asumir proyectos de otros candidatos? Porque se puede hacer una cosa muy interesante. Por ejemplo, si Bielsa dijo, este proyecto se lo quiero dar al Atleti estando yo o no, ¿por qué no se puede asumir la directiva entrante? Digo yo, ¿no? Tiene un director deportivo, lo que sea, pero si lo ve el director deportivo se va a dar cuenta que es una maravilla eso, y para nosotros va a ser fundamental.
Yo creo que tratar de aplicar los principios de Bielsa sin Bielsa es una verdadera locura y nunca mejor dicho. Yo estoy de acuerdo con todos vosotros, es evidente que aquí el soberano es el socio y no he elegido un entrenador, he elegido un presidente y una junta directiva, pero en este caso creo que ha habido un componente importante complementario a la hora de decidir el voto en la definición del entrenador. Ernesto no hay que defenderle, aparte claro, está, es un entrenador nuestro, es un entrenador top absoluto. Bielsa quizá generaba una ilusión que algunos compartimos, independientemente.
Y controversia también.
Y controversia. Lo que pasa es que el tiempo hace filtrar y muchas veces nos acordamos de que a lo loco se vivía mejor. Esa frase que recordábamos y cantábamos en su momento, a veces la hemos añorado. Yo creo que dices muy bien que las elecciones de alguna manera fracturan y causan algún efecto colateral negativo al club. Yo pienso que son elecciones demasiado tempranas cada 4 años, porque estos propios proyectos deportivos que cada vez cuestionamos, cada vez que llegamos a una directiva, no los dejamos consolidar, porque yo hoy quiero hacer también una mención al proyecto deportivo de nuestro entrenador, Marcelino. Yo creo que también nos hemos perdido ver el último paso dentro de lo que era una estrategia, para mí, bastante, bastante sabia, de un buen entrenador que tenía todavía metodología para aplicar y terminar con una plantilla que estaba haciendo evolucionar, renovando, etcétera. Por lo tanto, es verdad que estas elecciones nos han dejado, pues primero, un Marcelino que no ha seguido pudiendo darnos alegría, segundo, un Bielsa que muchos soñamos con aquella época de Manchester, y también es verdad que por la parte positiva debemos decir que el Atleti sigue atrayendo los buenos entrenadores para querer estar. Y el ejemplo de que Bielsa, que hasta donde yo sé, y seguro que Fernando, Alfredo, me podéis corroborar, creo que no ha vuelto a ningún equipo de los que ha estado, que estuviera dispuesto de poder volver al Atleti, quiere decir mucho en favor de Bielsa y en favor del Atleti.
Se le quedó la espinita clavada, se enamoró de Bilbao, le encanta la filosofía, y se enamoró del Atleti.
Sí, sí, sí.
Sí. Y luego es curioso, hablando de Marcelino, nos consta que también incluso intentaron convencer a Marcelino después de despedirse. Hablaron con Marcelino a ver si había opción de que volviese. Y Marcelino, conociéndolo un poco, lo veíamos muy complicado.
Os puedo asegurar que Marcelino y su equipo, que tiene un gran equipo, creo que no puede decir que haya sido más feliz en ningún otro club que en el Atlético.
Para mí me parece un pedazo de entrenador, O sea, yo... Lo único que no me gustaba es que era siempre con el mismo sistema, con cambio de jugador, pero no de... Yo quería 3 en el centro del campo, ¿no? Yo soy, en ese sentido, soy
biosista. Tú eres entrenador, Fer, sí. Y no hay peor cosa para un entrenador que marcharte con la sensación de que podías haber sacado más jugo a la naranja. O sea, no. Él se ha quedado con ese puntito. Mira,
¿qué dicho por él? Lo hablamos muchas veces. Yo creo que tiene que haber opciones tácticas en todos, que todos los entrenadores tienen opciones tácticas en un momento determinado del partido, depende de cómo va el partido, tienen que adaptarse a las circunstancias, porque si no está funcionando, no es cuestión de cambiar un jugador. Ese es mi criterio, puedo estar equivocado. Por eso creo que con 3 en el centro del campo se podrían haber arreglado muchas cosas.
Yo encantado voy a aceptar el papel de disidente en esta tertulia.
A ver.
A mí Marcelino me aburría profundamente.
Sí.
Me parecía previsible, me parecía inflexible, me parecía rígido. Hizo que jugáramos con un equipo durante una temporada entera cojo o no asimétrico completamente, sin banda izquierda, hombre por hombre. Hoy en día el fútbol va hacia otros cánones, veo entrenadores que son capaces de cambiar hasta 3, 4 y 5 ocasiones, ojo, equipos de élite a nivel europeo y a nivel mundial de sistema. Y por cierto, no veo la consolidación de los jóvenes por ningún lado, porque el que está consolidado se llama Unai Vencedor y ese señor lo empezó a poner Gaizka Garitano. El resto, hasta el propio Sunset, todavía sigue sin consolidarse. Ha hecho un atisbo y cuando llegaron las grandes ocasiones, las grandes oportunidades y sobre el momento, y sobre todo los momentos de la responsabilidad, te hablo de la final de Real Madrid, te hablo de la semifinal de Valencia, te hablo de no sé qué, Marcelino apostó por un equipo de más de 30 años de media, con los García y con lo que llevamos viendo mucho
Alfredo,
tiempo.
Alfredo, rápido, dicho eso, si algún candidato hubiera apostado por Marcelino, hubiera estado muy cerca de tener más opciones de ganar, seguro.
Bueno, vamos a hacer una pausa para... reconsiderar las cosas que estamos diciendo para ver si se están ya haciendo las salchichas en el Heinz Prosit y nos traen alguna cañita por aquí para poder debatir con mayor claridad. Hacemos una pausa y venimos enseguida.
Radio Popular, Herri Irratia. ¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Aurera, aurera, Leti.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía, se va la Abadía. Y Parraguirre, cuatro junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la Torre Iberdrola. Se va el Tower, Tower, le anda carnizado a la 5, bajo la Torre Iberdrola. Enfrenta a Subiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti! ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera, aurrera Atleti! ¡Hilari, hilari,
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Seguimos en el Heinz Prosit, seguimos hablando de fútbol, seguimos con el Atleti y con esta tertulia tan interesante que tenemos hoy, que recordamos es la última de esta temporada que se ha ido. Fernando, tú desde dentro, ¿cómo veías al equipo? Ya como aficionado, ¿no? Como, más que como directivo.
Bueno, yo no he podido verlo como aficionado.
Hombre,
uno sí. cuando le nombra secretario del Atleti, es secretario del Atleti hasta el último día.
Sí.
Hoy todavía lo soy de la comisión gestora, pero la comisión gestora no construye, administra lo imprescindible, por lo tanto me siento un poco más objetivo.
El equipo en agosto no va a estar, ¿no?
No.
Ahí podemos seguir
en agosto,
a nivel personal.
A nivel personal podemos hablar. Al equipo yo lo he visto, en términos generales, lo he visto bien en la última época. Es verdad que cuando nosotros entramos, la situación era compleja, estábamos en el puesto 18 y aquella era una situación que a cualquier jugador de Atleti atenaza. Pero bueno, ese año Gasca Garitano hizo una temporada espectacular que no podremos olvidar, que estuvimos a punto de entrar en Europa League en Sevilla en el último partido. Sí. Que nos faltó un larguero de Íñigo Martínez, que si llega a entrar hubiéramos entrado también nosotros en Europa. Esa temporada fue espectacular. Cierto es que luego no continuó así el espíritu de los jugadores y el entrenador y requirió un cambio. Cuando llegó Marcelino, yo creo que hubo una especie de relajación o liberación en el equipo y afrontaron, no por las enseñanzas de Marcelino, que llevaba tres semanas, afrontaron una Supercopa increíble en la que los propios jugadores rebosaban a priori la sensación de convicción de que iban a ganar, y te lo decían tanto en la semifinal en Málaga contra el Real Madrid como la final contra el Barcelona, dos semifinales y finales que hubo que remontar
en Sevilla.
Y en la Cartuja hemos estado muchos partidos importantes esta directiva en la Cartuja. Es verdad que eso no fue sostenible en las dos finales de Copa. Y es verdad que el equipo no estuvo a la altura, sobre todo en la final contra la Real, y contra el Barcelona incluso pudo haber hecho más.
Fernando, ¿qué pasó contra la Real?
Bueno, yo creo que un exceso de responsabilidad. Al final el equipo no estaba seguro, no estaba convencido, así como lo estuvo en la anterior ocasión en la Cartuja, con rivales de mayor entidad a priori, como habían sido Madrid y Barcelona, a los que estaban convencidos que iban a pasar por encima. Pues contra la Real no olías esa sensación en el hotel de concentración. Además teníamos algún jugador relevante medio lesionado, y la verdad es que el partido fue de los de olvidar, pero de olvidar por los dos equipos, ¿eh? Porque sí, tampoco la Real hizo mayor mérito que un penal.
Nosotros teníamos a uno con nosotros en el hotel, que tuvo que pagar una televisión porque rompió la televisión. Es verdad.
Cuando os voy a contar una anécdota, cuando mi hijo se porta mal, le pongo la final de la Real contra el Atleti. Digo, te vas a ver.
Es un buen castigo.
Y si se ha portado muy mal, le pongo la final de la Real contra el Atleti y luego un partido de Atlético Madrid. Ya para que
realmente se dé cuenta que tiene que cambiar.
Efectivamente, pero vamos, básicamente yo quiero decir algo que también va a sentar mal, pero
a ver.
Si el Atleti gana la primera final de la Supercopa y pierde el resto de las finales, es simple y llanamente porque la primera final de la Supercopa nadie, absolutamente nadie, piensa que esos jugadores pueden ganar, ni la presión, ni el favoritismo, ni los focos están encima de ellos.
Juegan desmelenados
a lo que pase.
Nada que perder.
Y pasó que entró. No tenían nada, absolutamente nada que perder. En las siguientes finales tienen que perder. Y ahí se demuestra lo que viene demostrando este equipo. No ahora, ni con Aitor Elizigue. Si es que seguimos anclados en Bucarest, nos quedamos allí. Inmadurez.
¿Y sabes lo que es también, Alfredo, para mí?
Es verdad que les puede la presión.
No, ¿y sabes lo que es también? Lo has dicho tú, cuando juegas desmelenado, cuando no tienes presión, cuando tienes que lo lógico es que incluso pierdas, mira lo que digo, o sea, lo normal es que pierdas, entonces sales desmelenado, lo das todo, pero cuando tú tienes una presión añadida y tienes miedo a perder, que eso es lo peor que te puede pasar, que un jugador tenga miedo a perder, que haya dudas, y si perdemos, no, es que no se puede barajar esa opción, pero el miedo a perder, ¿qué te hace? Achicarte, arrogarte.
Vamos a preguntarle a uno que juega siempre desmelenado. Miquel Bizar. ¿Cómo lo viste tú?
Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? Yo, a Bucarest llegamos como equipo campeón y como equipo favorito. Y yo me acuerdo que yo, después de 12 horas de viaje para llegar hasta allí, estuve viendo calentar a Javi Martínez con Ander Herrera. Y no se daban el balón al pie en un calentamiento a 5 metros de... Ahí perdimos el partido. Yo ahí sabía que no íbamos a ganar porque éramos favoritos y porque no pudimos con la presión. Y desde entonces hasta ahora, como dice Mecano, no hemos sabido dar un golpe en la mesa, encima de la mesa, cuando hemos tenido que hacerlo. Ni hemos sabido esta temporada, ni en partidos clave, ni en las finales, ¿no? Ni en la de la Real, ni en la con la segunda. Bueno,
mira, hablando de Bucarest, yo todavía tengo el WhatsApp puesto, no lo he cambiado. Yo estuve en Bucarest, desde entonces no, ni lo cambié. Yo lloré en Bucarest y yo pasé por el casco viejo de Bucarest tomando unas cervezas, un ambiente excepcional. Te cruzabas con colchoneros y te decían, nos vais a ganar. ¡Qué equipazo! ¿Cómo jugáis? ¡Qué buenos sois! Lo tenemos complicado. Y tú te venías arriba y decías, es que vamos a ganar. Es que yo he venido a Bucarest porque vamos a ganar este título europeo, seguro.
No le puedes creer lo que te digan los
arrancó el calentamiento. Antes de marcharse al vestuario, los jugadores del Atleti se acercaban a nuestro rincón y las caras, ahora esto suena, ¿no? ¿Qué está diciendo? De verdad, las caras de los jugadores del Atleti saludaban, pero yo creo que hay un exceso de responsabilidad, un miedo a... Y si la preparamos... El primer pase hacia atrás del centro del campo sacó el Atleti, se lo abren a Iraola y a Iraola se le escapa el balón entre la pierna y va a saque de banda. Luego ya vino el Falcao, bueno, ese gol lo creo que tenemos pesadillas todos los días. Fernando Moribieta hablé el otro día con él, se lo recordé, y todavía tiene taquicardias. A ver, es que esa final, realmente el equipo, estoy con Alfredo y con Miquel. O sea, yo creo que desde ahí no nos hemos recuperado.
Y ahí seguimos, ¿eh? Seguimos allí. Y buen ejemplo es que este año, cada vez que el Atleti tenía la oportunidad de asaltar realmente al séptimo puesto, ahí llegó el Celta, ahí llegó el Cádiz, ahí llegó... Siempre dieron la de arena o la de cal, que no sé cuál es la mala.
Yo discrepo también un poco, o sea, otra vez, ¿no? O sea, no es que no estoy discrepante del todo, pero considero que un equipo que hace 40 y pico de años que no gana una final de Copa, sale con una responsabilidad extra. Porque un equipo que está acostumbrado a ganar afronta el partido de otra manera, ¿no? Y para mí esa es la clave de todo esto. No es que los jugadores estuviesen... No estén confiados en eso. Es que realmente te pesan las piernas. Ese es el problema. Y no lo supo gestionar Bielsa esa final de Bucarest para decirle que sacan tranquilos, que juegan. Bielsa le había metido una presión más todavía de lo que tenían, conociéndole a Marcelo como hace.
Hubo un momento determinado que recuerdo que se pidió la afición del Atleti en la segunda final, la de Barcelona, que no fueran a despedirlos porque los muchachos
se ponían nerviosos.
No me toques los cojones, Mariloli.
Vale, yo creo que ahora hay que
por
hacer
favor.
Esa final de Barcelona era imposible ganarla, el Atleti o cualquiera.
¿Cómo que era imposible? No, ¿por qué era imposible?
Porque tenían, o sea, todos los monstruos, o sea, nosotros estuvimos transmitiendo ese partido con Kevin y no había
solo
nada.
Solo hay
hacer.
Imposible en esta vida lo que no intentas.
Pues, está bien, lo puedes intentar, pero eso era muy difícil. Era más factible el Atlético de Madrid. Mucho más factible.
Minuto 89 de la Champions, perder 1-0 concretamente el Manchester United, y en el minuto 92 ganar la 2-1 y levantar la orejona.
Pero lo que está claro, Alfredo, es cuando nosotros perdemos en Bucarest, lógicamente ese equipo ya no tiene alma, psicológicamente está roto, hay un bloqueo mental, hay un bloqueo físico, el equipo ya llegó muy justito en lo físico, que eso luego incluso hay datos que estaban pasadísimos. Antes de jugar la final contra el Barcelona, otra locura de Bielsa, se le ocurre empezar a entrenar, había 2 semanas de plazo, pues estaba entrenando a fuego, no, demasiado, incluso le intentan convencer, oye, que hay partido, les estamos midiendo el tema del músculo, a cuánto está, vamos a aflojarles. Pues bueno, y esa cabezón, y luego nos tocó un Barcelona que no es el Barcelona incluso esta temporada, ¿eh? Ojalá fuera el de esta, ¿eh? La que hizo el pequeño, que tú y yo estamos regalando ese partido, la de Messi en banda, que la gente decía, pero ¿por qué no le pegan? Pero si le intentan zumbar 3 veces, y si le zumbas es amarilla o naranja.
Mira, si, fíjate, fíjate si tendrás razón lo que estás diciendo, que hasta el propio Bielsa renunció a su forma de entrenar después de eso, o sea, él mismo se dio cuenta que los había matado a los jugadores.
Si hay datos del músculo que les miden, insisto, o sea, que estaban pasadísimos.
Siempre estamos mirando, miramos a Bielsa, miramos a Garitano, miramos a Marcelino, miramos...
Y a los jugadores
miramos
no.
Donde no tenemos que mirar, porque los que siguen siendo los mismos de siempre son los que saltan al campo. Porque son los mismos, ¿eh? Las renovaciones, las caras nuevas, las justitas, llegan... Muy poquitos son los que son capaces de consolidarse o de sentarse en el equipo. Otros salen cedidos, otros se marchan del equipo. O sea, los mismos son los de siempre. Y a esos no les pedimos responsabilidades.
Pero los entrenadores influyen. De hecho, Bielsa cambió el equipo cuando llegó, con respecto a Caparrós. Valverde también cambió el equipo para bien.
Por eso Bielsa, yo antes decía que eso no había nada. Porque, ¿sabes? Lo mejor que hizo Bielsa, que hizo muchas cosas buenas, pero hizo también muchísimas malas.
Sí, claro.
Pero nos hizo sentirnos vivos. Nos hizo emocionarnos, nos hizo reír, llorar, saltar, lamentarnos, darnos de cabezazos contra... Nos hizo recuperar la autoestima, nos hizo pasear nuevamente por toda Europa.
Y lo que hizo también, Alfredo, perdona, es sacar chispas, no, el 300% de cada jugador. Y eso es lo mejor que puede hacer un entrenador, sacar la mejor versión de cada uno. Y si analizas todo el 11, incluso los suplentes, era de locos, nunca mejor dicho. O sea, el porcentaje que sacó Bielsa de cada jugador... Es que es casi imposible hacerlo.
De hecho, ninguno de esos jugadores luego volvió a funcionar a esos niveles ni a esos rendimientos.
De todos modos, y yo lo digo
salvo,
también...
Salvo de Marcos.
Lo digo también, Alfredo, yo fui entrenador muchos años, entrené muchos equipos y durante mucho tiempo, es que si los jugadores están contigo a muerte, es una cosa. Y si te hacen la cama, es otra. Y a Bielsa, en la última etapa, yo vi un entrenamiento en Lezama que me quedé alucinado. Estaba viendo, estaba Bonini, el difunto Bonini... haciendo carrera continua y todo esto, y cuando se daba la vuelta le hacían burla a los jugadores. A mí me pareció vergonzoso.
Le estás contando a la gente que jugadores profesionales que cobran auténticas millonadas, muy por encima.
No doy nombre, pero había 4 o 5 que le hacían burla.
Se descojonaban de su entrenador.
Eso me lo ha contado Fernando más de una vez.
Pues ahí tienes una razón de por qué el Atleti no gana finales.
Bueno, esos jugadores no están más en el Atleti. Eso también lo digo, ¿no? Pero bueno.
Yo creo que tenemos que mirar, tenemos que aprender a todos estos errores que hemos cometido y todo esto que ha pasado, pero ahora la Junta Nueva Directiva tiene un trabajo sobre todo que hacer en la cantera, de crear equipo ganador. Tenemos unos jugadores ahora que vienen con una jeta y un desparpajo impresionante, como son Ollán Salcet y Nico Williams, por decir dos, que me parece que a esos jugadores no les puede la presión. Yo les veo que pueden estar un poco más duros o menos, pero son jugadores que tienen un desparpajo y una jeta a la hora de jugar al fútbol. Y tenemos que sacar más jugadores de la cantera,
pero sobre
con esa cara dura,
sobre
¿no?
todo hay que hacerles creer, o sea, bendita presión, ¿no? Cuando hablamos de presión, presión es jugarte contra el Levante, la permanencia del equipo, estar todos llorando, estar todos temblando, esa pero una presión, la presión rica, o sea, la que digo yo siempre, la rica, pues esa te tiene que poner. Claro que es una presión, pero es diferente la forma de afrontarlo, ¿no?
Esto es un deporte, la presión de verdad la tienen los padres de familia que no le pueden dar de comer a sus hijos.
Eso es jodido.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que vivimos en el mundo, como dice Alfredo, de las redes sociales, donde te van a dar, los medios de comunicación te van a dar, y al final tú luego tienes una vida, puedes salir a la,
sí.
y puedes salir a la calle o no puedes salir a la calle, ¿no? Porque a mí me ha pasado con el puñetero disco aquel que sacamos, que incluso gente aficionada a Atleti te increpan, ¿no? Porque ha sacado un disco y no les gusta una canción, ¿no? O sea, fíjate tú qué tontería, ¿no?
Por cantar en inglés, Mike, ¿a quién se le ocurre, no?
Empezamos con el disco en inglés porque, bueno, nuestros orígenes son ingleses, hablamos de la campa de los ingleses, de hecho, y me cayeron hostias por todas partes, ¿no?
Ahora seguimos hablando, que vamos a hablar de ese disco que es una maravilla.
Imagínate a los futbolistas, ¿no?
Hacemos una pausa.
Radio Popular, Erri Ratia. Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic,
poco podemos hacer, pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. grapanorte.com. Lapurdi Etor Bidea 9 bajo, Bilbao.
Adelanta la vuelta al cole. En Grapa Norte mantenemos los precios.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es.
¿Quieres comer bien? Restaurante Suarri, en Santurchi, en la calle Itzasalde, número 4, junto al puerto. Disfrutarás de comida tradicional con toque vanguardista. Amplia variedad de menús, entre ellos el de chuleta, grupos, bodas y comuniones. Especialidad en carne y pescado a la brasa. Suarri cuenta con amplia terraza y exquisita bodega con más de 100 referencias. En Santurchi, recuerda, Restaurante Suarri.
Bueno, ya estamos otra vez aquí, seguimos en esta charla entre atletixales, muy, muy interesante. Estamos tocando temas profundos, Kevin, profundos y pregnantes, porque son lo que nos hacemos todos los atletixales desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo personalmente estoy a muerte con la filosofía, y lo digo siempre, pero a mí me parece, y también se lo comenté a Barcala, se lo comenté a la Chavaleta en las entrevistas previas y todo esto, a mí me parece que está coja la filosofía, porque hay que optimizarla en la medida en que todos los equipos que antes eran más pequeños que nosotros, hoy económicamente están igual o mejor, pueden fichar a cualquier jugador del mundo, cualquier equipo. Antes solamente el Barcelona, el Madrid, el Atlético de Madrid tenían los extranjeros buenos. Hoy en día están por todos lados. El Atleti está perdiendo protagonismo, un protagonismo histórico. Entonces digo yo, ¿cambiar la filosofía? Pues no. Pero a mí no me parece cambiar la filosofía dejando acceso a que el sentimiento Atleti que tienen los vascos, porque o sea yo cuando vine aquí me enamoré del Atleti porque diría, esta gente es impresionante, parece la tribu de Asterix, son una familia que están peleando contra todo el mundo con sus armas y con sus medidas, ¿no? Digo, porque para mí la filosofía tendría que ser, y lo dije muchas veces y lo voy a repetir, nacidos vascos y sus hijos y sus hijas, y formados en cualquier equipo, simplemente es poniendo en lisa a una familia que en algún momento determinado se tiene que marchar de aquí por trabajo, por lo que sea, y no tienen dinero para mandar, dicen, no, porque te dicen que vengan a formarse aquí, y no le pueden mantener o tampoco pueden estar fuera de sus casas. ¿Por qué si juegan al fútbol, si son vascos, si hablan euskera, como todos, y vienen a ver los partidos cada vez que vienen, desde Sevilla, desde Madrid, desde cualquier lado, no pueden jugar en el Atleti? No estoy hablando de la diáspora porque es mucho más comprometida, controvertida todavía el tema, ¿no? Pero a mí como argentino me consta que en Buenos Aires la diáspora es enorme, hay 5 millones de apellidos vascos, son todos muy vascos, o sea, nietos, o sea, todo el mundo se consideran vascos. Y eso es una cosa para tener en cuenta también. No quiere decir que sirva para jugar en Atleti, pero los hijos de, ¿cómo no van a poder jugar? Cuando puede jugar alguien que nace aquí de casualidad y no pisa nunca Euskadi y después puede jugar porque nació aquí. Eso yo no lo entiendo, Fernando, no sé cómo lo...
Bueno, aquí ya entramos en opiniones personales.
Sí, sí, en la mía, y yo te pregunto a ti.
Yo solo me remito a nuestra campaña electoral. quizá luego no hemos sido capaces de ponerla en marcha porque hicimos una primera operación con Viviane Schultz y la verdad es que no fue bien acogida, pero entiendo que no tanto por lo que suponía una nieta de un jugador del Atleti, sí. Que había jugado en el Bizkerre, que veraneaba en Ondarra, que prácticamente hablaba euskera, y la verdad es que pues eso nos hizo frenar. Pero yo creo que eran más los ecos de haber perdido unas elecciones y ciertas líneas editoriales que no favorecían a nuestra acción que una realidad filosófica. Nosotros en campaña decíamos que jugaban en el Atleti, podrían jugar en el Atleti los jugadores nacidos en Euskal Herria, formados en Euskal Herria y los de claro origen vasco. Eso está puesto en Valle Atleti, que era nuestra línea editorial de campaña, y no fuimos capaces luego de ponerlo en realidad. Yo creo, yo tengo mi opinión, mientras sea secretario incluso de la Junta Gestora no la puedo dar, la daré a partir de agosto, pero lo que tengo claro es que ahora hay unos estatutos que tienen una herramienta magnífica, y es preguntar al 100% de los socios. Invito a la próxima Junta Directiva a que se plantee que debemos optimizar la filosofía, o por lo menos tener la sensación de que hemos llegado al máximo de lo que el socio desea que sea la filosofía, porque la filosofía, por supuesto, que es prioritaria, es intocable conceptualmente porque es lo que nos hace grandes, es lo que nos diferencia, somos el único club de este nivel en el mundo y no podemos dejar de serlo, pero tampoco tenemos que hacernos, entre comillas, trampas ni dejar de optimizarla. Yo limitaría a la próxima junta directiva que se plantee esta herramienta. No sé qué opináis.
Mira, yo te digo simplemente, hablando con Barcala en Antena, en Radio Popular, dije lo mismo que he dicho ahora y me dijo, está muy bien estructurado, está muy bien enfocado y creo que en algún momento vamos a tener que hacer un debate serio en esto a nivel oficial, ¿no?
Pero te digo que el debate hay que hacerlo cuando estamos bien, no cuando estamos el 18. Ya. Por eso insto a que no se deje, porque en este momento tenemos una salud posiblemente no tan ambiciosa como todos quisiéramos, pero no estamos en momentos de problemas de subsistencia. En algún momento podríamos llegar, porque las decisiones del fútbol global de los últimos 15 años, ninguna favorece al Atleti, ninguna, en el sentido de filosofía de un fútbol que reparte los derechos mucho más solidario que lo que podía ser antes, que efectivamente tiene capacidad económica para fichar a cualquiera, que va a unas competiciones tendentes más europeas y más de primer nivel, dejando las nacionales, por importantes que sea la liga, casi en un segundo plano. Por eso la decisión yo creo la debe tomar el socio,
efectivamente,
para que no tenga ningún debate, para que se acepte democráticamente, sea la que sea, y yo creo que ahora tenemos con nuestra constitución, que son los estatutos, tenemos capacidad.
Hay un chip que está en boga, que es nacido o formado, es un chip que la gente tiene metido ahí, que dice, si se quita eso, se quita la filosofía, y no es verdad. Filosofía ha cambiado muchas veces, pero para mí la única realidad es la familia Atleti. La familia Atleti abarca mucho más que nacidos o formados, ¿no? Es el sentimiento, es la forma de competir, es la autoestima de todo un pueblo.
Nada perdura 140 años sin adaptarse. Lo que digo es que tenemos que fortalecer el espíritu y la filosofía, y para eso solo lo podemos hacer nosotros.
Alfredo, Miquel, hijos de, ¿qué me decís?
Yo, es que es un tema complicado porque al final había que analizar cada caso personal, ¿no? Para mí es mucho más Atleti Viviane que Laporte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un jugador que se fue a buscar realmente.
Por ejemplo.
Es una trampa al solitario, ¿no? O Mario Bermejo, o incluso David López, que se fichó con 18 años, me parece, ¿no? Los fichos es una, ¿no? Entonces, sí que es verdad que no se puede medir el sentimiento de ninguna de las maneras. Y habría que poner algún límite para luego no terminar siendo como el resto, ¿no? Que es lo que nos... Y habría que estudiar cada caso. Yo creo que sí está muy bien que los hijos jueguen, los nietos incluso, pero habría que hacer un estudio personal de cada futbolista para no perder este mamía, ¿no? En euskera que creo que tenemos, ¿no?
¿Alfredo?
Yo mano dura. Yo cerraría la mano. Se acabaron las trampitas. Todos sabemos lo que es ser fiel a la filosofía. y quiénes pueden jugar en el Atleti. Y lo demás es porque dudamos, porque vemos que perdemos competitividad, los equipos cada vez son menos fiables, ya no estamos enganchados al vagón de arriba en la Liga, llevamos 5 temporadas sin entrar en Europa, la sexta sería la racha más larga de nuestra historia, y claro, ahí ya, pues podíamos, lo siento mucho. Son bueno. Los que son, y pueden jugar los que pueden jugar. Ahora, perdón, lo que yo sí creo que hay que hacer...
¿Y quién lo determina eso, Alfredo? Porque eso es... O sea, hay una cosa puesta en la web que dicen, ha sido eso formado, que la puso Jabocha. Yo le pregunté a Jabocha en un programa de televisión, le dije, ¿y por qué pusiste esto? Porque es así.
Me parece bien que se ponga de una vez por escrito, porque creo que es algo que tenemos que hacer.
A ver, pero es que yo se lo he dicho a los candidatos, lo digo por activa y por pasiva, soy de los que creo que hay que formalizar una constitución, un decálogo y poner las normas del juego. ¿Para qué? Para realmente saber a dónde agarrarnos. Pero si somos tan del Atleti y queremos la filosofía, no nos ponemos de acuerdo. Si alguno me dice, para mí sí entra, para mí no entra, mira, para mí sí entra, vamos a ponernos de acuerdo.
Yo te voy a poner un caso concreto.
Rápido, yo estoy con Fernando, con el tema de los estatutos. Magnífica oportunidad para preguntar, para empezar a trabajar y para hacerse de cálogo esa constitución.
Es que no se puede poner los estatutos. Griezmann. No se puede poner los estatutos porque no es legal.
Antoine Griezmann.
Ni para atrás.
Entonces Laporte tampoco.
Pero entra en filosofía. Entra en filosofía.
Antoine es la filosofía de quién.
Antoine está formando unos carriles de 13 años.
Entonces vamos a... vamos a ir a tajonar. Vamos a coger a un chaval de 14 años de Mali. Nos lo traemos a Lezama. Le formamos, le terminamos de formar aquí. Le metemos en la máquina esta transformadora y ya nos vale.
No, más fácil todavía. Vete a Mali y monta un Lezama en Mali.
Para mí, Griezmann, no. Y lo diré hoy.
Que lo formen mañana nuestros entrenadores y que vistan nuestra camiseta desde el principio.
Pero os dais cuenta
y tú le inculcas los valores del Atleti. Para mí eso son trampas.
¿Os dais cuenta cómo cada uno tiene una opinión?
Lo que tiene que hacer el Atleti, ¿sabes qué es?
Pero es formado en Euskal Herria, no hay ninguna opinión.
Incrementar el rendimiento de Lezama. Tienen que salir más jugadores de Lezama con capacidad para ser profesionales.
Y creer en ellos.
Bueno, ojo, no solo para jugar en el Atleti, para vender, para darnos ingresos. Para tener otras vías de financiación, no podemos estar siempre dependiendo de unos derechos de imagen que van a menos, de unas competiciones europeas que son inciertas y de un mercado que está demostrado que hasta el momento no interesa. Los jugadores de... ¿Cuánto? No le voy a preguntar a Fernando, no le voy a poner en el brete de decirnos cuánto han ingresado en los últimos 4 años por jugadores de Atleti. Porque es una vergüenza.
Y cuanto más saques jugadores, es verdad que podrías empezar a vender.
Pero lo que
tienes
sí que
de sobra...
hacer es crear jugadores, bueno, formar jugadores.
Para eso hace falta una política en Lezama mucho más larga.
De continuidad.
Es imposible.
A largo plazo.
Más continuidad.
Totalmente.
Yo quiero decir una cosa más con respecto a los estatutos.
10 años Lezama.
No se puede poner los estatutos porque no es legal a nivel europeo. O sea, hay discriminación laboral, que no pueda jugar gente que no sea... eso. Por eso no se ponen, ¿no? Pero lo que sí que hay que hacer, y yo estoy totalmente de acuerdo, es hacer un debate general para que llegue a todo el mundo, pero sin clichés y sin... que cada uno opine a su manera y que se optimice esto de la manera que sea más necesaria, ¿no? Y lo que se debata y lo que se apruebe, que vaya a misa, que nos olvidemos ya de este tema. Porque yo te digo, viendo cosas de la historia del Atleti, me gusta mucho investigar en esto, ¿no? Ha cambiado muchas veces la filosofía. Primero empezaron con ingleses, después entraron los vizcaínos, después cuando no alcanzaba el equipo ganar, porque con los vizcaínos solamente empezaron los guipuchis, los navarros.
Esto no es así, es porque no llegábamos nosotros a...
Lo que estáis consiguiendo es que cada día yo sea más talibán.
Antes solo llegábamos
yo
a Vizcaya.
Cada día soy más cerrado.
Cuando empezamos a viajar y a ver que había Guipúzcoa, pues empezamos a coger jugadores, pero antes no había cromos, ni había internet para poder los jugadores.
Guipuchis,
¿no?
Siempre hubo. Bueno, vamos a...
Pero no llegábamos a ellos. En fin. Éramos mejores, además, ¿no?
Por eso.
Éramos y somos.
Hombre.
Seguimos siendo.
Hombre.
El otro día, ayer...
Yo alguno de la Real ya ha cambiado.
Alguno de los instagramers de los líderes de opinión de la hinchada de la Real preguntaba ayer que cómo el Atleti podía plantear una camiseta de azul y blanco.
Bueno, yo sé por qué.
Qué pena. Lo sabe cualquiera. Es que 1901, primera camiseta de Atleti, azul y blanco. No hay nada más que hablar.
No, yo sé por qué dicen eso de la Real. Porque no les da mucho el coco para darse cuenta.
No, algunos hay.
No, algunos sí, pero pocos.
Pero
en broma, lo digo en broma, que no se ofenda a nadie. Simplemente digo que no hay color. Entre Atleti y la Real no hay
color.
Estamos
fuera de tiempo, chicos. ¿Eh?
No vamos, no tenemos que...
Grito sagrado, opa, Atleti.
Vamos a seguir con esta misma mesa en algún momento. ¿Eh?
Hombre,
lo mismo, ¿vale?
Es que recasa a todos, ¿eh? Una, dos y tres.
¡Au, Atleti!
Radio Popular, Herri Irratia.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va. Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri. Junto al bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta, autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía, y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola, se va el Tower, le anda carrizado a la 5, bajo la torre Iberdrola, enfrente a Subiarte, y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.